el doctor Carlos Nagy, patrocinante de cuatro de las víctimas de este pastor. Doctor Nagy, buenos días y gracias por recibir a Radio Jesús María.
No, no, muchas gracias a ustedes, muy buen día y un placer como siempre.
Bueno, doctor, se han sumado antes de la firma del decreto correspondiente nuevos casos que confirman lo que usted ya mismo había dicho aquí ante los micrófonos de nuestra radio hace un tiempo, que estamos hablando de un depredador sexual.
Efectivamente, la decisión adoptada por el fiscal Martín Berger anticipa la gravedad en número, variedad y características de la rapiña sexual de este verdadero impostor, lo dije en su momento. Esta persona que se autodenominaba pastor evangélico enviado de Dios y que lamentablemente terminó consumando la más grave de las rapiñas sexuales en contra de personas vulnerables, todas mujeres. Hasta ayer tenemos, y esto lo refleja la decisión adoptada por el fiscal Berger, 12 casos. El primero, año 2010, y los últimos se han dado primer semestre de este año. La decisión es dictar la prisión preventiva de Arturo Humberto Peralta por la probable comisión de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de ministro de culto religioso continuado y reiterado. Dos hechos, para que la audiencia lo entienda, con acceso carnal bajo la modalidad que he descrito precedentemente. Y abuso sexual simple, agravado por la condición de ministro de culto religioso, continuado y reiterado, 10 hechos. Es muy importante precisar esto porque el Código Penal a este tipo de hechos que se realizan o se despliegan en solitaria, en un ámbito de solitaria intimidad y alejado del alcance y vista de terceras personas y donde media menor de un aprovechamiento. Él era el enviado de Dios, personas feligreses que concurrían a descargar sus emociones, a buscar contención, a buscar alivio, a conectarse con Dios, utilizó esta figura para consumar las más aberrantes de los abusos sexuales. Y tiene una pena, obviamente, muy rigurosa que puede colocarlo, en caso de ser hallado culpable, en términos reales, una prisión efectiva de 20 años de cárcel.
Doctor, la pregunta mía tiene que ver, digamos, con una inferencia que hacemos nosotros, porque obviamente, digamos, uno trata de que la víctima no sea doblemente victimizada difundiendo su nombre, más allá de que son mujeres mayores de edad. Pero como usted patrocina a una de las víctimas que ha sido con acceso carnal la comisión del delito, y nosotros aquí teníamos al día siguiente de la detención del pastor el testimonio de algunas víctimas que decían que en realidad, digamos, la única víctima de acceso de abuso sexual con acceso carnal era una madre, pero que también las dos hijas de esa víctima habían sido víctimas de abuso sexual sin acceso carnal. Interpretamos que usted está defendiendo en realidad a toda esa familia y además a una víctima por fuera de esa familia.
Efectivamente, estoy defendiendo a esta familia y a otra víctima más. En total son cuatro las personas. ¿Y qué es lo que marca la diferencia entre este hecho aberrante que ha conmocionado no solamente a Jesús María, sino a la sociedad cordobesa toda? Que utilizó la violencia psicológica, la violencia moral, aprovechó la posición de dominio y, por supuesto, una vez que captaba desde el secreto de confesión algunas cuestiones que hacen a la intimidad de la vida de una persona, problemas con su marido, su ex marido, su pareja o su ex pareja, luego las asaltaba sexualmente en un lugar cerrado y, por supuesto, el silencio tenía su precio. Si alguien decidía concurrir a la justicia, él decía que no solamente el demonio se iba a encargar de ellas, sino que iba a develar él en persona todo lo que había tomado conocimiento en un ámbito absolutamente privado, en ese santuario de esa iglesia evangélica.
Doctor, es cierto que, bueno, usted tenía obviamente acceso al expediente, pero ha trascendido que el pastor, una de las argucias que utilizaba, digamos, para poder concretar, cometer los abusos, era señalarle a algunas mujeres que estaban dominadas por el espíritu de la sensualidad y que él estaba en condiciones, digamos, de erradicar ese espíritu de la sensualidad de las mujeres?
Bueno, en definitiva, esto ya ha trascendido públicamente, pero es así. El objetivo era liberarlas del demonio. Les hacía creer a estas mujeres que, vuelvo a repetir, estaban transitando todas con bemoles distintos, situaciones muy particulares de salud, problemas familiares, de desencuentro con sus parejas, de que estaban poseídas por el demonio y que él tenía la autoridad suficiente como enviado de Dios para liberarlo. Una gran mentira. Y algo muy importante, él les hacía creer que si un diácono desobedece al pastor, desobedece a Jesús. Y si desobedece a Jesús, esto genera la posibilidad de que el demonio se apropie de sus almas. Algo aberrante, algo propio de las más perversas de los guiones de Franz Kafka.
Doctor, la última que quiero preguntarle respecto a este caso tiene que ver con, bueno, el acceso que seguramente ha tenido a las pericias. La psiquiátrica del pastor ha dicho que ha comprendido la criminalidad de los actos que se le atribuyen, pero en la psicológica, digamos, ¿surge de la pericia psicológica que él tenga algún rasgo de personalidad compatible, digamos, con la conducta que le atribuyen las víctimas?
Obviamente que no se puede develar algunos aspectos íntimos del expediente. Lo que sí puedo decir es que este hombre, y ya se dictó la prisión preventiva, sabía lo que hacía, cómo lo hacía y con quién lo hacía. El diseño de prueba contundente, una modalidad operativa similar en todos los casos, no hay tendencia a la fabulación ni confabulación por parte de las víctimas, y todo indica, de confirmarse este estándar probatorio, de que va a ser elevado a juicio y eventualmente podría recibir una condena que en cualquier escenario es de cumplimiento efectiva.
Doctor, la última, y discúlpeme que abuse de su generosidad y su gentileza, tiene que ver con otra causa que también le tocó a usted patrocinar, porque se van a cumplir en noviembre 5 años del luctuoso hecho en el que perdió la vida Arturo Maturano. Y mucha gente se quedó ahí pensando, bueno, ¿qué pasó finalmente con la investigación en la justicia? Si es que fue que la justicia finalmente le atribuyó todo, digamos, al meteoro impresionante de esa madrugada del primero de noviembre, o si finalmente, digamos, recayó sobre algún funcionario, alguna persona, alguna responsabilidad extra por eso. ¿Qué pasó con esa causa, doctor?
La causa de Maturano está viva, presente en la instrucción, con movimiento constante, con oficios que se están diligenciando a nivel nacional. Obviamente que se está por adoptar una decisión, no puedo anticipar cuál será. Aspira la querella a generar un abanico de imputaciones con distintos niveles de responsabilidad, pero esta es la posición de la querella. Ha sido una causa compleja, en donde esto no se trata de una cuestión fortuita, aleatoria, donde exime de responsabilidad a los distintos organismos a nivel provincial, municipal y nacional. Hay responsabilidades, no se han adoptado las medidas necesarias para evitar una catástrofe y tenemos una víctima. De ninguna manera va a quedar impune, se sigue trabajando. Tengo contactos permanentes con la Fiscalía de Jesús María y entiendo que tras los últimos informes a incorporarse puede haber una decisión del fiscal.
Perfecto. Doctor, nuevamente, muchísimas gracias por su gentileza y por su tiempo.
Gracias a usted y a sus órdenes.
El doctor Carlos Nagy.